quiero más de eso. Pero no es, no es que estemos fingiendo al principio nada más como que caen las personas, ¿no? Y entonces, este cambio, ayer veía, vi una imagen que decía, no importa si tus hijos no te escuchan, te ven todos los días, ¿no? Y decía, X todas las palabras que le dices a las personas, te ven. Entonces yo puedo decirle a todas las personas, no, yo soy hija de Dios y Dios me salvó y bla, bla, y todo el día estoy amargada y de malas. Así como, qué chido tus palabras, pero yo no veo nada de eso. Y puedo no decir absolutamente nada y la gente dice, seguro que es cristiana. Robert nos lo dijo en algún momento. Yo veo una persona de la nada, un paciente, dijo, seguro que es cristiana. Pues eso es algo, algo mucho mejor que andar por la vida diciendo, hey, miren, tengo aquí pensando que soy cristiana, ¿no? Ok, entonces, hoy nuestra última clase y vamos a hablar sobre qué somos luz. ¿De dónde somos luz? ¿Qué dice la Biblia? Son la luz del mundo, no la luz de la iglesia. ¿Ok? Somos la luz del mundo, no la luz de la iglesia. Y nosotros sabemos que nosotros somos la novia de Jesús. Que Jesús vuelve por nosotros, ¿cierto? Y que nuestra gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Lo cual significa que las naciones experimentarán transformación. Yo no puedo decir que alguien es mi discípulo si no veo transformación en esa persona. Yo no puedo decir, por ejemplo, si hoy Alma, yo le digo, no tengo idea, soy la persona menos creativa del planeta, no tengo, ni siquiera se me ocurriría qué hacer en tu negocio, y ella me dice, yo te enseño, no hay bronca. Y pasan 2 años y yo le sigo diciendo, Alma, ¿cómo dijiste que se hacía para que las tazas y para que...? Y después de 2 años no ha habido un cambio en mí, no he sido una buena discípula, no soy su discípula, estoy ahí pegada como rémora a ella, pero no he aprendido nada, no ha habido un cambio. Entonces, si nosotros queremos que haya discípulos, tenemos que ver frutos, tenemos que ver que hay un cambio. En una de las clases preguntamos, ¿quién? Sí, creo que fue aquí. ¿Quién tiene un amigo drogadicto? ¿Quién tiene una amiga prostituta? ¿Quién tiene un amigo que está en drogas y aparte a, no sé, a lo mejor violó a alguien? Y hubo quien dijo, yo, como muy, diciendo como, está súper cool, porque yo sí me llevo con ese tipo de gente. La siguiente pregunta es, ¿sigue siendo prostituta? No, pues sí, el punto. Entonces no estamos impactando como deberíamos. Es increíble que amemos a todos y que digamos, él ha asesinado a 50 niños y aún así yo le estoy dando mi mano, pero si él sigue asesinando niños después de haberme conocido, no estoy haciendo mi trabajo. Eso no es un discípulo. A lo mejor me acerqué a él, a lo mejor me he escuchado, pero eso no ha tenido impacto sobre su vida. Ahora, claro, no depende totalmente de mí. Yo puedo ser el mejor maestro y hay una imagen que dice, Judas anduvo con el mejor y aún así no hubo fruto. Sin embargo, yo tengo que hacer lo que esté en mis manos. Entonces, nosotros como su iglesia estamos llamados a dar frutos y a tener discípulos en todas las naciones y que las naciones sean nuestro discípulo, no nada más una persona de cada nación. Nosotros estamos llamados a impactar a cada lugar y con una persona que impactemos vamos a poder hacer un cambio alrededor. Recuerdo cuando yo estaba en mis prácticas, una residente me dijo, alguien le preguntó, ¿por qué no pones tú rápido la sonda en lugar de que le enseñes a los internos? Y ella dijo, porque yo enseñé a un interno a poner una sonda, me quita 10 sondas en mi tiempo para yo poder seguir trabajando en otras cosas. Eso es lo que hacemos nosotros, reproducimos en una persona, porque cuando esa persona se reproduzca en otro, ya nos quitó mucha chamba en lugar de que nosotros tengamos que ir a hacer 50 discípulos. Si yo hago 10 al mismo tiempo, esos 10 cada quien va a hacer 10, etc. ¿Sí me explico? Ok, entonces vamos a Hechos 2. No vamos a leer todo. Apúntenlo por ahí para que ustedes lo lean cuando salgan de aquí. Y habla sobre el tiempo de Pentecostés. Ajá. El momento en el que todo el mundo está hablando, los escuchan, y quiero que vayamos específicamente a un versículo que dice, ¿cómo puede decir, ellos son cristianos y entienden mi idioma. Ellos son cristianos y saben de lo que yo estoy hablando. El día que yo llegue con Caro y le diga, oye Caro, a mí me súper encanta el cine. No, es que yo no voy al cine. Oye, ¿sabes qué? Es que el otro día, justo como que sentí algo, me decía una amiga hace unos días, se sentía muy mal, estaba como muy vacunada, y se me llamó una amiga borracha para decirme que Dios me amaba, y ella ni siquiera cree en Dios. Y no sé si es mi imaginación, o neta Dios la usó y yo es real, estás preguntando si es mi imaginación. O sea, nosotros, si queremos ser la luz del mundo, necesitamos hablar su idioma. Necesitamos que la gente esté impactada y diga, ¿me entiende? No habla solamente de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, el que nos vino, bla, 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 bla. No llega con la Biblia. Si yo llego a... No sé, por ejemplo, mucho tiempo hemos estado peleados con... No, es una buena vibra, es el Espíritu Santo que está aquí adentro. Entonces, si llegaba alguien en épocas, no sé, cuando yo empecé hace mucho tiempo, a la iglesia, a la arriba, si llegaba alguien y decía, no sé, es como que llevo a la iglesia y siento una buena vibra, pero es que no es una buena vibra, es el Espíritu Santo. Entonces casi lo agarraron a cachetadas porque no era una buena vibra, era el Espíritu Santo. Hoy si llega alguien y nos dice, es que tiene súper buena vibra, no le voy a decir como no, es eso de la vibra son del diablo, es el Espíritu Santo. Es como, si yo llego y me dirijo con alguien, yo como, porque tienes buena vibra, es exactamente lo mismo. Yo le estoy diciendo, tienes algo padre, pero estoy hablando su idioma. Si yo llego con alguien de mi trabajo y le digo como que hoy se siente mucho el Espíritu Santo en ti, o sea, como, neta que fumaste. Es mucho más sencillo que yo le diga, ¿con qué traes una buena vibra hoy? Eso es parte de poder ir allá afuera y decir, soy luz, estoy alumbrando en donde estoy. ¿Cómo? Hablando el idioma de las otras personas. Y aquí lo dice muy claro. Todos estaban impresionados, no estaban haciendo milagros, no estaban sanando gente, ¿no? Solamente estaban hablando en otro idioma, en el idioma que cada quien necesitaba. Porque ellos decían, todos ellos son del mismo lugar y aún así yo los escucho hablar en mi idioma. Eso es parte de lo que tenemos que hacer allá afuera. No podemos impactar si no sabemos hablar el idioma de las personas. Creo que necesitamos ser bastante maduros. No estoy diciendo ve y háblale con groserías a la persona que está allá afuera para que te pueda entender. Sale de la lógica. O sea, creo que estamos todos en el mismo canal y sabemos qué es esto de hablar el idioma de las personas, ¿no? Hablamos en algún momento sobre los lenguajes del amor, ¿no? A mí hay personas específicas a las que puedo llegar y abrazar y no tengo mayor problema. Si llega un desconocido, no hay manera de que me ponga un dedo así, me incomoda en exceso. Hay personas, Vic, por ejemplo, no es la persona más amorosa que llegue y te atoe cuando le haga piojito. Si yo llego y quiero amar a Vic, no llego haciéndole piojito, necesito hablar su idioma. Mejor llego y le traigo un café y le digo, hoy pensé en ti, se acabó, ¿no? A lo mejor con Clarito sí llego y le doy un abrazo. Estoy hablando su idioma. Esto es lo mismo que tenemos que hacer aquí afuera. Hay personas que no necesitan que todo el día les estén diciendo que te amo, te amo, te amo, te amo. Hay personas que sí. Hay personas a las que puedo llegar a impactar y decirle como, hoy sentí muy fuerte decirte que Dios está súper orgulloso de ti. Si yo llego y le digo eso a mi papá, pues digo, porque hay gente mala que nos idea de como, no hay manera. Entonces tenemos que ver la forma de hablar a las personas allá afuera. ¿Me explico? Ok. Trabajamos por dejar un legado y una herencia para generaciones futuras. No solamente estamos pensando en nosotros, y esta clase es como mucho resumen de las pasadas. No solo trabajo por mi salvación y digo, ok, ya me voy a quedar aquí sentada, no voy a salir al mundo porque en el mundo hay pecado y en el mundo hay gente mala, y entonces yo tengo que cuidar mi salvación, entonces me tengo que quedar aquí encerrada y estoy llorando todo el día porque ya soy salva. No se trata de eso, sería súper sencillo. Sería maravilloso poder estar todo el día en tu casa leyendo. Yo creo que todos en algún momento hemos anhelado eso, es decir, bueno, quiero ver absolutamente nadie, solamente quiero estar en mi casa con Dios y ya. A lo mejor no leyendo, a lo mejor escuchando alabanzas, a lo mejor sí leyendo y no quiero que nadie me haga mil veces al niño y el mejor regalo que le puedes dar es un libro. Y mi jefa dice, cuando yo voy a la librería, voy a comprar, no sé, tomo 3 de X cosa y salgo con 4 libros de dinosaurios. Y entonces a la semana tengo que volver porque ya se los acabó. Y entonces, al hablar con su primita, de que pues, al final es exactamente igual, en lugar de jugar como quemados, alguna me dijo, estoy impresionada, porque dijo, vamos a jugar a crear una estrategia para que no haya cambio climático. ¿Cómo? Tienes 6 años, ¿de qué estás hablando? Solo juega quemados y se acabó. Entonces, eso al final es parte de lo que hablamos al principio. Puedes decirle a tus hijos, hey, tienes que superar, tienes que leer y demás. Si tus hijos nunca te venían jamás, ¿cómo van a hacer? Tienes que empezar por ti. Y entonces, ella, como por osmosis, le pasó esta herencia a su hijo de decir, quiero saber más, quiero conocer, quiero aprender, quiero hacer que el mundo sea mucho mejor. Entonces nosotros no solamente es como, ay, qué bueno. Dios, otro día, qué bueno que me despertaste. No, es decir, de verdad quiero conocer más porque eso va a impactar a las otras personas. Ni siquiera tengo que esforzarme. No es que mi jefa haya dicho en algún momento, voy a ir a la librería, y entonces mi hijo va a conocer libros, y entonces va a pensar que alguien está leer, y entonces yo voy a estar leer, entonces va a ser muy sabio. No, nunca. O sea, fue como solamente por seguir su ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y pensar en las generaciones futuras. Hoy que está como tan fuerte, es decir, no sé si escucharon la noticia que en 2030 es como el año crítico y el punto de no retorno, y si no hacemos hoy algo por la Tierra, 2030, vaya, o sea, de ahí para adelante solamente vamos a empezar a morir. Puede ser que sea como el fin de la especie humana. En nuestra mente cristiana podemos decir, claro, tiene que suceder, es el apocalipsis, y entonces Dios dijo que esto iba a pasar, y sí, pero no por eso vamos a decir como, ya sé, hay que crear más plástico para que acabe más rápido el mundo y entonces Jesús venga más rápido. No, no hay manera. Nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos. Y entonces es pensar en, para 2030 yo voy a tener como 40 años más o menos. No es como, bueno, pues ya voy de salida, ya no importa, pues, al fin ya no pasa nada. No, es decir, híjole, eso me pega mucho porque no sé qué va a pasar con mis hijos. No sé si yo pienso tener hijos en 4 años, para eso entonces va a tener 6. ¿Y qué va a necesitar? ¿Y qué va a aprender? ¿Y en dónde va a jugar? ¿Y qué va? O sea, es el decir, necesito pensar en el futuro, en las generaciones futuras. Hoy yo no puedo decir, todos los días voy a rezar el Padre Nuestro y se acabó. Y solamente pensar en el hoy, necesito pensar en el futuro. ¿Qué cosas faltan por descubrir del cielo para yo enseñárselas a mis generaciones futuras? Quedamos desde el principio que nosotros somos el piso de las siguientes generaciones. Nosotros estamos parados sobre el piso que establecieron ya los pastores. ¿De quién vamos a ser piso nosotros? Nos vamos a quedar en el mismo lugar y nuestros nietos y nuestros hijos y nuestros bisnietos se van a parar sobre el mismo piso. Eso es lo que queremos. Necesitamos pensar más allá, necesitamos pensar en el futuro. Y sabemos y esperamos la venida de Jesús, pero no tenemos idea de cuándo va a venir. No puedo todos los días acostarme con la esperanza de que mañana viene Jesús y ya no voy a tener que hacer nada. Es lo más mediocre del mundo. Entonces, vamos a Hebreos 11:4, del 4 al 30. Y habla sobre la fe de cada persona. Dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que Caín. Por la fe Abraham dio a su único hijo, es como lo que hizo Jesús. Por la fe Isaac hizo esto. Por la fe bla, 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 bla. Todas estas personas no sabían si iban a ver la promesa. Sin embargo, se pararon en lo que había dicho Dios el futuro y lo creyeron. Cuando Dios le dice a Abraham, ser el padre de muchas naciones, etcétera, etcétera, es súper viejito y no ve claro. Y entonces de pronto tiene un hijo y Dios le dice, bueno, ahora te vas a llevar a tu hijo y lo vamos a sacrificar. En el momento en el que Abraham dice, vale, entro, no fue como, saca un hijo y va a tener más hijos. No, él va con todo el temor del mundo, pero confiando en que ese no era el fin. Estaba pensando en el futuro. Cuando Dios le dice, vas a ser el padre de muchas naciones, y le da un hijo y le dice que a través de él todo se va a cumplir, y luego se lo pide, Esta parte me gustó mucho. Y vamos a números 21, del 4 al 9. Les leo. El pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¿Qué relación tiene esto que yo acabo de leer con no estamos buscando escapar del mundo, sino ver la victoria de Cristo? Y les voy a leer un versículo que apoya esto. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Quién representa a ese serpiente? ¿Qué tiene que ver con esto? Los efectos de los
hombres. ¿Por qué? Solamente los que voltean a ver a los que nosotros encauzamos y les decimos: ¿quieres salir de donde estás? ¿Quieres dejar de morir? Entonces ve y voltea para la serpiente. El que tú pongas tu vista ahí, esa es la respuesta, esa es tu salvación, esa es tu salida, esa es tu recompensa.
Ok. Dios podía decir: está bien, ya ahora les quito todas las serpientes.
Podía.
¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué hizo una cosa de la misma especie para que ellos fueran sanados?
Para que conozcan lo que es, lo que Dios hace o lo que Dios pone con especial para un fin, sobresaliendo de todo lo humano.
¿Sí?
¿Verdad?
Sí,
es
que no sé.
Ajá.
¿Qué era? ¿Por qué?
¿Por qué pone un espécimen igual del que los está matando para salvarlos?
Pues porque yo creo que Dios, o sea, de lo inmundo y todo, puede él también sacar de, porque él es Dios, ¿no? Y de lo que causa muerte también puede de ellos sacar victoria. Y precisamente el pueblo de Israel pudo ver a Dios ahí. Es como, o sea, esto que nos está matando, Dios lo ha hecho ahora para que cuando nosotros lo veamos sea vida a nosotros. Entonces, como que Dios les está diciendo ahí, o sea, yo puedo hacer todo a favor, o sea, de lo que estaba en su contra ahora está a favor de ustedes, ¿no? No sé.
Ajá, ajá. Vamos a leer.
Ajá, pero de buscar el oro en medio de todo.
Más o menos, vamos o apunten Juan 3, 14 al 16. Dice: está hablando cuando Nicodemo viene y dice: oh Señor, ¿qué tengo que hacer? Etcétera. Le contesta: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Quién acarreó muerte a nosotros? Ajá. No quiero quitarlos, no quiero que ustedes destruyan al mundo, no quiero quitarlos del mundo, quiero que ustedes santifiquen el mundo. Así como yo hice con el serpiente y todas las serpientes lo estaban matando, entonces yo estoy santificando esto, quiero que lo vean. Y si ustedes no pierden de vida, entonces yo puedo, aquello, como acaba de decir Dani, aquello que me destruía, yo puedo tomarlo para santificar ese lugar. ¿Qué es esto? A mí me destruyeron las drogas y perdí a mi familia y perdí a mi esposa y perdí a mis hijos, pero yo voy a tomar eso para traer santidad a todas las personas que están en el mismo lugar. No voy a salir huyendo de las drogas para siempre, o sea, me refiero a, obviamente, de consumirlas, sí, pero no voy a decir, no, jamás, jamás me voy a acercar a este lugar porque es perdición y entonces ya este diablo y nunca voy a poder, no. Mi identidad es la siguiente y yo estoy viendo a Jesús. Esto no me va a matar a mí y al contrario va a traer vida a muchos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dios quiere acabar con el diseño? O sea, diseño, diseño gráfico, diseño de moda, tal, eso me refiero. ¿A Dios le interesa el diseño? Sí, claro. ¿Quiere acabar con él?
No.
¿Quiere santificarlo? ¿A Dios le molesta la mercadotecnia? Hoy si te tienes que comer una rufle, tienes que ir a una mujer encuadrada, porque es lo que te provoca. Y si quieres comprar calzones, entonces una mujer encuadrada en bikini te los está ofreciendo. Y si quieres comprar jamón, entonces te ponen a una mujer igual en bikini para que veas que ese jamón es saludable. Y entonces si comes ese jamón, vas a ser saludable como ella. Es mercadotecnia. ¿Ayer le enoja la mercadotecnia? No. Pero cualquiera de nosotros podría llegar a esa. Podríamos llegar a cualquier área que existe y santificarla. Dios no quiere destruirlas. Dios no quiere quitarnos el mundo. Quiere que nuestros ojos estén puestos totalmente en Él y entonces nosotros podamos traer lo que hay en el cielo a ese lugar. Por eso somos la luz del mundo. ¿Cierto? Nosotros vamos a cambiar el ambiente de ese lugar. Y aquí viene otra pregunta. No me la van a contestar. Ya me está mal. Todos nosotros vemos el efecto que ejercemos en las personas. Hay un estudio psicométrico que es como el de una bolita, así que dicen: ¿crees que eres agradable a tus amigos? ¿Crees que tus amigos se divierten contigo? ¿Crees que te empiezan a preguntar para ver cómo te concibes? Todos nosotros sabemos cómo nos conciben las personas. ¿Qué piensa la gente cuando nos ve? ¡Qué horror! ¡Ahí viene Dani! No, 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 no quiero, no quiero. Hola, Dani, ¿cómo estás? Creo que me ando de mal, está bien, güey. ¿Qué piensa la gente de mí? No sé, decir, ¡ahí viene Maggie! Me la voy a volver a preguntar porque tengo una duda. Necesito que Maggie me resuelva esto. Maggie, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas, ¿me puedes ayudar con esto? O es así de, neta, ni le voy a preguntar porque siempre me revuelve. ¿Qué somos para el mundo? ¿Somos la persona que llega, trae paz y hace que todo esté tranquilo? ¿O es el que siempre llega, y se queja? Y entonces la gente dice, no, no puedo, no puedo, necesito cada que voy a ver a Dani levantarme con 5 kilos de paciencia extras porque no puedo. ¿Qué tipo de personas somos? ¿En serio somos la luz del mundo? ¿O somos una cosa totalmente distinta? Chisme, viene la señora que me va a contar otro chisme, chin. O ustedes, o las mamás, por ejemplo, oye, esta la señora que dice que me va a meter hasta por las orejas y la niña que quiere que le compre de verdad y le huye. Eso no trae paz. Que una persona esté huyendo de ti es como súper feo, supongo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿La persona de la que huyen todos o la persona con la que todos quieren estar? ¿Somos los que están santificando un lugar o los que quieren la gente que salgan de estrategia.
¿Fue obediencia e inteligencia?
Fue obediente, fue inteligente, obtuvo gracia.
Pues está dispuesto a servir.
Sí.
Si hoy lo escucho como, ¿quién sabe cómo está compuesto una mitocondria? Yo volteo y contesto, no es como, no, obvio, o sea, es lo que sé, es lo que sé dar, lo que puedo dar, lo que puedo enseñar. No lo puedo ocultar. No es que diga, aprendete chip de cristiana y ahora sí. Cuando una persona está enferma, o sea, independientemente sea médico, no es como, déjame orar por ti, obviamente no llego y digo, voy a poner mis manos sobre, es como, oye, voy a estar orando por ti, o si creo que no es prudente, solamente voy por ella y se acabó por la visión, ¿no? Entonces, es esto, tiene que ver otra vez con mi identidad, no perder de vista a Jesús y decir, Dios no me va a quitar de aquí, solamente quiere que santifique este lugar. José no dijo como, chin, ahí vienen las vacas flacas y nos vamos a morir todos. No, él dijo, tengo que santificar este lugar y esto es lo que vamos a hacer, esto es la estrategia. Porque él interpretó el sueño, pero después dio una solución. No fue como un, voy a escuchar el problema que tiene Pau y ya te escuché, Pau, simplemente ya sé que te desahogaste. No, es, ahora quiero darte una solución, quiero plantear, quiero preguntarle a Dios qué quiere y te lo voy a comunicar a ti. ¿Me explico? Ok. Otra vez, hemos sido llamados a ser la luz del mundo, no a ser la luz de la iglesia. Vamos a Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y luego, Marcos 2, 16, 17. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquí dice, hemos sido llamados a ser la luz del mundo, no de la iglesia. Brillamos afuera. Pero el que brillemos no significa que estemos transmitiendo la luz de Jesús. Los fariseos brillaban, sí, por sus buenas acciones, porque eran los que más diezmos y más ofrendas daban, porque eran los que oraban parados, porque eran los que ayudaban a las viudas. Y Jesús estaba, o sea, realmente ellos estaban actuando conforme al corazón de Dios. Y estaban brillando. Entonces, brillar no va de la mano totalmente con Dios. Alguien puede brillar y no tener la más mínima idea de quién es Dios. Pero aquí dice, vayan y que sus buenas acciones se conozcan, pero porque tenemos a Jesús. Es decir, yo soy la mejor diseñadora de todas y brillo. Hace poco vi una noticia de un cantante que dijo como, no hay duda, Jesús sanó a mi hijo. Él tenía cáncer, tiene 5 años el niño. Y es decir, él brilla, sí brilla afuera. Y eso es, o sea, está haciendo que su luz también transmite la luz de Jesús, o más bien que la luz de Jesús se transmita a través de él. Es decir, él brilla porque es un cantante, porque es famoso, porque demás, y brillaba sin tener a Jesús. Pero en el momento que usa esa posición de autoridad que tiene y de impacto hacia las personas y dice, Jesús estructurar. Sé que esto lo estoy haciendo por gracia, porque Jesús me ha dado una gracia impresionante y esto es lo que transmito. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Buscamos discipular individuos, familias, ciudades y naciones porque el reino de este mundo se ha convertido y se está convirtiendo en el reino de nuestro Dios. Ajá. Algo que dijimos en algún momento es, la fe no niega lo que está pasando, pero cree que las cosas van a mejorar y está consciente de que las cosas van a mejorar. Dice, estamos conscientes de que el reino de este mundo se ha convertido y se está convirtiendo en el reino de nuestro Dios. Yo puedo tener dos posturas, decir, no es verdad, porque cada vez hay más homicidios, más violaciones, más asesinatos, más drogas, más esto y esto. No es verdad. La otra postura es, no, eso no es verdad, porque Dios dice que se está estableciendo el reino, entonces seguro las noticias están mintiendo y todo eso no está pasando. O puedo decir, sí, sí está pasando, ¿qué voy a hacer yo en contra de eso? Si Dios dice que se está estableciendo el reino, ¿en dónde está mi papel? ¿Dónde estoy entrando yo para establecer ese reino? Si Dios ya lo está estableciendo, ¿por qué me quedé atrás? ¿Existen? Sí. ¿Hay violaciones? Sí. ¿Hay asesinatos? Sí, claro. ¿Hay drogas? Muchísimas. Para mí es impresionante escuchar hoy, o sea, yo sé que las drogas se han movido toda la vida, pero por, como siempre he sido medio dispersa, yo me enteré como 6 años después de salir de la prepa que todo el mundo tenía acceso a las drogas. A mí jamás se acercaron y yo no tenía idea de que existían. O sea, sabía que existían drogas cuando en la escuela. Y hoy, escuchar a niñas de secundaria que me dicen como, mira, este video de esta niña que se puso hasta atrás, para mí es como un, es real. O sea, yo en la secundaria no leía ni el alcohol, o sea, sabía que existía, pero para mí era como, X, ni siquiera se me antojaba. O era como, ah, sí, existen las drogas, pero como algo súper lejano. Hoy saber que a mi alrededor hay gente que le dice a mis familiares o a gente cercana a mí, ¿quieres un churro? O mira, esta es, no sé cómo le dicen, talco o algo así, y esta es de la buena, y esta es piedra, y entonces es como, no manches, yo lo veo en las películas, jamás en mi vida he tenido acceso a drogas, sí a gente intoxicada, pero nunca, o sea, ni siquiera las he visto. Para mí es decir, gente está avanzando, el reino de las tinieblas está avanzando, sí, por supuesto, pero aquí dice que el reino se está estableciendo. ¿Yo en dónde estoy? ¿Estoy estableciendo el reino o estoy dejando que el reino de las tinieblas coma más terreno? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? Se nos ha dado la responsabilidad y el poder sobrenatural para traer transformación. Repito, y tiene que ver con la pregunta de hace rato, en donde nosotros nos paramos, ¿hay transformación? En donde nosotros nos paramos, ¿hay un cambio de ambiente? No es toda la vida. Claro, si yo voy a un lugar donde le caigo mal a alguien, por supuesto que no les voy a traer paz, es como neta que están haciendo aquí. No es que si una persona me odia y digo, hola, ya llegué, vine a comer a su casa, así como, ¿quién te invitó? No estoy trayendo paz, o sea, otra vez, es lógica. Ajá, lo que estabas hablando es, ¿de verdad traes paz a todos los lugares? ¿Sí me explico? ¿Sí queda clara la diferencia? Ok. No estoy diciendo que le vamos a caer bien a todo el mundo. Eso no es real. No podemos. Hay gente a la que le vamos a caer muy mal. Y puede ser físico o puede ser espiritual. Puede ser que yo le recuerde a alguien, a su exnovia maldita que le puso el cuerno y nunca le va a caer bien y nunca le he hecho nada mal. O puede ser que realmente traiga algo espiritual muy cañón y cuando yo me acerco dice, nena, no sé qué tienes, de verdad, es repelente, no te soporto. Puede ser de las dos. No es que le vaya a caer bien a todos. Es que Amo los testimonios de jóvenes que llegan y me dicen: llegué a mi trabajo con unas ganas de interceder impresionantes, empecé a interceder y ese día fue el triple de propina. Es como, ¿es en serio? Y no trabajando en un lugar cristiano. Y aún así intercede por sus jefes y aún así todo el tiempo está animando a que lo hagan mejor. Yo tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos de la universidad son cero cristianos, ni siquiera creen que exista algo. Yo les digo, de verdad, wow, muchas gracias, eres de los mejores médicos que conozco, además no le quita nada. No estoy diciendo como, uy, podría ser mucho mejor si te acercaras a Dios. Ya, y le quitó el chiste y el encantamiento para siempre. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de animar a los que están ahí afuera, que sean o no sean cristianos. ¿Por qué? Porque al final lo que yo declaro se cumple. Mis palabras tienen poder. Entonces el yo decir, estoy consciente, estoy súper segura que este negocio va a salir adelante, esas palabras van a resonar en su cabeza cuando ese negocio salga adelante. Y si yo llego y otra vez traigo bendición y digo como, oye, estaría increíble que pusieras esto en tu cafetería porque siento que va a ganar un buen de gente. Y seas millonario con eso, va a decir, ¿qué tienes? Todo lo que dices se cumple. Y no lo estoy haciendo para que me enaltezca a mí, sino para que diga, ¿quién te lo dijo? No hay manera de que yo lo supiera. Entonces, servimos y animamos a los líderes en la sociedad, sean o no sean creyentes, y trabajamos para crear comunidades de honor, salud y bienestar. Ponemos nuestra confianza en Dios y no en la prosperidad ni en el poder de los gobiernos. Otra vez, no, pues México se está yendo a la basura y entonces ya no va a haber inversionistas porque el PG está diciendo cosas malas y está haciendo puras tonterías y entonces está alejando a toda la gente. No lo vamos a negar. En el sueño de José no se negaba que iba a haber tiempo de vacas flacas, pero él actuó. Entonces a mí me están diciendo, parece que con todo lo que está haciendo el peje, México se va a ir a la basura. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué me toca hacer a mí? Entonces, nuestra confianza está en Dios, no en lo que dicen los noticieros ni en lo que dice bla bla bla. No por negarlo, existe. Claro que existe, claro que existe todo lo que está pasando allá afuera. No lo niego, pongo mi confianza en Dios y digo, Dios, yo sé que esto a ti no te gusta y a mí tampoco me gusta, dime qué hago para cambiarlo. Vemos cada obstáculo como una oportunidad para que Cristo traiga respuestas. Hace unos días escuché a una amiga cercana y publicó, no lo escuché, lo leí. Su hija cumplía años la semana pasada y entonces yo no sabía qué podía hacer. Resulta que unas niñitas que no la quieren en la escuela reportaron su cuenta de WhatsApp por bullying con la intención de que no le llegaran mensajes de felicitación ese día. Entonces bloquean su cuenta de WhatsApp y pues, ella no se entera, hasta dice como, hoy no me llegan los mensajes, pero no fue como, ay, qué triste que nadie. No, 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 dice, no me llegan los mensajes. Se pone a investigar y le dice, tu cuenta se ve reportada por bullying. Entonces pues, se sacan mucho de onda. Y esta chava pública dice, estoy llorando, no sé qué va a pasar con esto, pero sé que esto es para bendición y demás y demás. ¿Cómo puedes pensar que están atacando a tu hija y es para bendición? No hay manera, a menos que tengas toda tu confianza en Dios. Entonces, ya lo publicó, además, vamos a estar orando por ti, etc. Y hace unos días publica, me encontré a la mamá de una de las niñas que reportaron la cuenta de WhatsApp y quedamos en platicar en estos días, no llegó así. Algo de decir, yo no lo puedo permitir, no la van a operar. Y entonces le dice como, oye, qué bueno que te mejores, no sé qué, cuelga y tiene una carga impresionante y dice, necesito orar por ella, necesito que ella sepa que Dios está de su lado, que Dios está en operación, que Dios la va a ayudar, etc. Le regresa la llamada y dice, ¿sabes qué? Te cuento, la verdad es que confío totalmente en Dios y sé que esta enfermedad no te va a traer nada malo y si me permites voy a estar orando por ti, la verdad. Y le dice, ¿me dejas hacer una oración por ti? Sí, claro. Empieza a orar por ella y la señora rompe el llanto y le empieza a contar un montón de cosas. Ella nunca lo hizo para su beneficio. No dijo como, voy a orar por ella para que entonces interceder por esta situación y vamos a ver qué pasa. Y en ese momento aparece una señora enferma a la que van a operar y a la que no pudo tener acceso nunca más que si su hija era bulleada. Eso realmente es saber qué es tu identidad y saber por qué estás puesta en un lugar. Si mi hija, Dios nunca va a querer que traigan, que haya cosas malas para ti. Vamos a ver qué se está poniendo. Vamos como a sondear la zona y vamos a ver qué nos toca hacer. ¿Me explico? Ok. Nunca vemos lo que nos pasa como un obstáculo, siempre como una oportunidad. Porque sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, ¿cierto? Y eso es una promesa y si está aquí escrito se va a cumplir. Entonces yo no puedo pensar que Dios esté enojado conmigo y que me va a mandar enfermedades y esas cosas, ¿no? Y por último, las palabras proféticas deben buscar y salvar a los perdidos e influir desde un corazón de amor, esperanza y empatía en vez de ira y juicio. Yo no doy una palabra profética diciendo como, no sé, Isra, yo veo que vas a hacer bendición en tu trabajo, bla, 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 pero si te sigues diciendo como estás, entonces Dios no te va a prosperar. ¿Dónde está la palabra profética? O sea, solamente me colgué de Dios para decirle algo que no me gustaba de él. Eso no es una palabra profética. Una palabra profética siempre anima, siempre es conforme al corazón de Dios. Y si lo quieren leer, es en 1 Corintios 14, 3. Y sabemos que Dios ya está trabajando en todos los lugares. Solamente necesitan saber a qué cargo nos vamos a subir. Y algo de tarea es, creo que cada uno de nosotros tenemos carga por un área en específica, del mundo, de la iglesia, de lo que quieran. Como iglesia venimos a alimentarnos entre todos, a conocer más de Dios y justo porque pensamos en el futuro, es decir, ¿qué voy a aprender hoy en la prédica que me va a servir para aplicarlo allá afuera para mis futuras generaciones y para establecer una cultura del reino? Eso es lo que yo hago en la iglesia. No vengo nada más a servir en la iglesia y allá afuera se me olvida. Afuera es en donde tengo que alumbrar. Aquí está increíble y todos somos luz y hay una luz inmensa y casi como los mosquitos van hacia la luz. Toda la gente viene hacia nosotros. Está increíble, pero tenemos que salir. Cada uno de ustedes tiene un área en la que tiene carga. Por ejemplo, a mí me carga mucho prostitución, drogadicción y todos estos indigentes y niños sin casa. Eso a mí me carga mucho y dentro de mi plan de futuro hay algo. Pero yo necesito caminar y necesito dinero y necesito muchas cosas para poder establecerlo. O en su caso, relaciones. No importa si no tengo dinero, pero que esas personas lo paguen y yo me encargo de eso. Cada uno de ustedes tiene un área en la que está cargado. ¿Qué están haciendo? Alguien puede decir, yo tengo carga por la enseñanza en México. ¿Qué estás haciendo? Alguien puede decir, yo tengo carga por la mercadotecnia. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo carga por la tecnología. ¿Qué estás haciendo? Tengo mucha carga porque se va a acabar el mundo en el 2030, porque no es como Madame Sazula te lo está diciendo. Hay cosas que dicen, nos estamos acabando la tierra que Dios nos heredó. Tengo carga por eso.